El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo, un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción de los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección General, Juan Pablo Cárdenas. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile. Este día, martes 26 ya de julio de este 2018. Querida Yasna, ¿cómo estás tú? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gusto de verte, ayer te traicioné, nos fuimos caminando juntos, me quedé con los radicales.
Así te veía. Sí. Mira, sí. Doble militancia se llama eso.
No, fue un gesto de amistad, pero yo soy amigo de algunos de ellos y estaban medio solos, tenía el programa medio cojo, por eso me...
Oye, ganó Argentina. ¿Tu minuto de fútbol?
Más que un minuto de fútbol, yo diría que un minuto político puro para Argentina, que sí, a la situación que ya la vamos a analizar con más detención en la segunda parte del programa, pero a la situación que vive Macri, tú le agregabas que Argentina quedaba eliminada hoy y eso era explosivo, más explosivo de lo que ya es. Ahora, los que futboleros ya saben todo, vieron todo el partido, qué sé yo, faltaban 3 minutos y hicieron el gol. Pues estuvieron a punto de quedarse fuera del Mundial. Y esto, acuérdate de mí, va a llegar bien lejos, bien arriba Argentina, porque este es un envión anímico. Tiene el próximo partido, es muy difícil, es con Francia. Y esa eliminación directa, esos partidos donde el que pierde se va. Si pasa de Francia, Argentina llega a la final.
¿Estás contento?
No. Me carga San Paoli.
Somos muy picotas los chilenos, es que fíjate que la mayoría...
Me carga San Paoli.
Oye, vamos a las noticias.
Muchas.
Porque tú sabes que en Estados Unidos la Corte Suprema finalmente le dio el vamos a el presidente Trump para su ley migratoria.
Sí.
Para su ley Islam. Esta
es
ley,
horrible lo que están
esta
haciendo.
Ley que pretende vetar el ingreso al país de ciudadanos de 6 países que son todos islámicos.
Sí,
después
claro.
Se agregó Venezuela y algún otro más. Y mientras tanto los niños... Claro, no siguen secuestrando niños, pero ahí están muchos de ellos que todavía no encuentran a sus padres. Es muy difícil.
No,
que
es bárbaro lo que es.
Y lo otro que quería contarte es que el fiscal Pablo Gómez del caso Sokimich dijo hoy día que está listo para acusar y ya terminó la investigación.
Claro. Y
apuradito él, ¿ah?
Todavía no se ha decidido el día en que se hace todo este tema porque tienen que notificar a algunas partes. Ya, oye, después seguimos hablando de esto porque de inmediato tomemos contacto con uno de los dirigentes de Andrés Segovia, vamos a hablar, uno de los dirigentes de la
Asociación de Funcionarios de Gendarmería.
Exactamente, de manera de poder saber qué está pasando, cuál es el momento que se está viviendo, todos sabemos, a punto de ir a un paro, en fin. Andrés, ¿cómo está? Buenas tardes, muchas gracias por la gentileza de conversar con nosotros.
Buenas tardes.
Andrés, ustedes ya recibieron una carta del ministro de Justicia donde les planteaba la negativa a tener una reunión él directamente y les pedía que este encuentro o en general estas negociaciones se hicieran directamente con la directora de la institución, con Claudia Bendek. Pero ustedes la consideran a ella una interlocutora no válida. ¿Por qué?
Buenas tardes, primero que todo. Nosotros hicimos nuestro petitorio al Ministerio de Justicia, ¿verdad? En consideración a que ya llevamos mucho tiempo, nosotros hemos hablado inclusive hasta de décadas de abandono, estado tras estado, y la violencia en las cárceles no se soporta y para colmo los funcionarios están yéndose imputados por responsabilidades que son, digamos, del Estado y de los gobiernos de turno. Por lo tanto, nosotros hemos tomado la decisión de que nuestras demandas se escuchen. Y nuestras demandas son el sentir del 90%, 95% del total de los funcionarios. Nosotros lo que estamos solicitando, ¿verdad?, es que nos escuche el ministro y no la directora, porque en definitiva los temas de fondo que para mejorar en el sistema, ¿verdad?, carcelario, son temas donde se involucran recursos, se involucran voluntades políticas de prioridades, y la directora no está en condiciones de dar esa respuesta. Y por otro lado, nosotros ya hemos estado con la directora, ya hemos tenido 3 reuniones, le hemos entregado documentación, y las veces que hemos estado con ella, ella siempre anda apurada, ella no nos da una vez al mes una reunión que dura media hora, tres cuartos de hora, y con eso pretende solucionar el sistema desde el punto de vista de los funcionarios. Y no ha dado respuesta a los documentos que nosotros le hemos enviado. Por lo tanto, nosotros queremos hablar con el ministro de Justicia, queremos que él valide a la directora, ¿verdad?, para llevar adelante estos cambios. Es el momento, es la hora. Yo creo que es un momento histórico que para el servicio, y así lo entienden los funcionarios, y así lo vemos nosotros.
Andrés Segovia, dirigente de los funcionarios de Gendarmería. En todo caso, en la carta que les envía el ministro de Justicia, que es el superior jerárquico de Gendarmería, les dice que se le ha encomendado a la directora de Gendarmería un plan de modernización que podría, eventualmente, usted me dirá si es así, resolver algunos de los puntos de su petitorio.
Claro, se le ha encomendado, pero nosotros queremos validar esa transferencia de voluntad con él y con el subsecretario. Nosotros consideramos que él tiene que hacerse partícipe directamente en este tema, porque él lo ha comentado cuando era senador, anda circulando un video en las redes sociales criticando a la ex ministra de Justicia, cuando era Javiera Blanco, por no recibir a los funcionarios. Desde ese rol él lo criticaba, y ahora es ministro de Justicia y está prácticamente tomando la misma actitud.
Ahora, el propio ministro del Interior salió a respaldarlo, en el sentido que bajo presión no se puede hacer una reunión ni iniciar ningún diálogo. Pero lo que yo le quería preguntar, Andrés, ¿esto es coincidencia o está gatillado por la situación del gendarme formalizado, por la situación de tortura que sufrieron dos inculpados de Ecuador, ecuatorianos, por haber asesinado a una mujer funcionaria en nuestra casa de estudio, por lo demás? ¿Es coincidencia que ocurra esto o es una presión directa? Porque de ser así, parece una presión hacia los tribunales de justicia. Eso no tiene que ver con el gobierno.
No, nosotros no nos perdemos en ese sentido. Nosotros somos ciudadanos de acá, de nuestro país, acatamos el Estado de Derecho y acatamos las resoluciones judiciales. Lo que sí podemos decir de que es injusto de que un funcionario de Gendarmería, que podría haber sido cualquiera de nosotros, esté, digamos, con la medida cautelar que está y en el proceso judicial que está, producto de que no tiene las condiciones garantizadas para no tener ese tipo de problemas. Imagínense la cárcel de Santiago 1, una cárcel que está hacinada, donde falta recursos humanos, donde falta a lo mejor tecnología, porque las cámaras no dan abasto. Supuestamente había unas para allá apuntando la visita y no estaban apuntando los patios en ese minuto. Entonces, ante esa situación, más la crisis histórica que hay en el sistema carcelario chileno, acá se han implementado políticas de agenda corta antidelincuencia, ¿verdad?, durante dos gobiernos de la presidenta Bachelet. Y esas políticas, donde se endurecen las penas para algunos delitos y se restringen las libertades también condicionales para otros delitos, eso influye directamente en la cantidad de internos que hay en las unidades penales. Este gobierno llegó también con la política de la ronda nocturna los fines de semana, una vez cada 15 días, en 3 meses han habido 12.000 detenidos, y de esos 12.000 detenidos pasan a control de detención y algunos quedan en prisión preventiva. Pero nadie se acuerda de Gendarmería, porque toda esa gente, todos esos procedimientos, esos buenos resultados, esas políticas van a parar al sistema. Entonces vamos a seguir colapsando las cárceles, vamos a seguir explicando lo inexplicable y haciendo lo que no estamos tampoco dispuesto a hacer lo imposible, evitando este tipo de abusos que hay en el interior de las cárceles, estas riñas, estos delitos, muertes. Definamos el sistema penitenciario que queremos, o bien que nos digan ya, que nos digan, mire, ¿sabes qué? No, y las cárceles serían depósitos humanos prácticamente, pero
Andrés,
digámoslo.
Andrés, todo parecía indicar que después del horroroso situación ocurrida en la cárcel de San Miguel en diciembre del 2011, si no me equivoco la fecha exacta, algo iba a cambiar y que iba a haber una política carcelaria distinta y que iba a haber otro. ¿Qué cambió en estos 7 años? ¿Algo mejoró? ¿Alguna política interna fue implementada que efectivamente significara un cambio importante? ¿O ha habido solo continuidad de las pésimas condiciones? No, vamos a hacer la autopsia del sistema carcelario, porque se sabe de memoria, este es un tema que tiene 20 años por lo menos, y si no más.
Claro.
Pero a partir de ese hecho, 85 reos que mueren por las condiciones infrahumanas en que están adentro de las cárceles. ¿Qué ha cambiado a partir de ahí hasta ahora?
Mire, fue el 8 de diciembre del año 2010. Ese trágico y el más grande...
2010, no 2011,
claro, tenés razón. Y la más grande desgracia de carcelaria en Chile, ¿verdad?
Así es.
Por la cantidad de muertos y la forma que murieron ellos. Bueno, eso pasó también por el hacinamiento. Recordemos, la cárcel esa estaba para 900 y había 1.800, el doble. Para hacinar 100%. Mire, en definitiva, han habido inversiones, han habido avances como para reaccionar ante un eventual incendio. Se han invertido mucha cantidad de dinero en redes húmedas, redes secas, en piscinas al interior de las unidades penales para sacar agua en caso de alguna emergencia. Se han capacitado a los funcionarios, se han dotado las unidades penales de brigadas contra incendios. Pero uno se da cuenta que el hacinamiento, uno se da cuenta que la alta carga de combustión que existen las unidades penales, sobre todo donde hay colectivos, donde los internos duermen en colectivos, que son las cárceles antiguas, que es la gran mayoría,
sí, claro.
En 5 minutos puede morir mucha cantidad de gente. Los incendios se detonan en 1 minuto, 2 minutos, hasta 3 minutos tenemos nosotros tiempo para rescatar gente. Ya después de 5 minutos la gente se asfixia, los internos se asfixian. Entonces, ¿y ahí de qué nos van a ocupar nosotros de omisión, de apremio, de tortura?
Ahí está más allá de la responsabilidad. Andrés Segovia, ¿pero qué significa un paro en gendarmería? ¿Qué significa? Expliquémosle a la gente, porque en el caso de la salud siempre hay turnos éticos para atender situaciones de urgencia, al menos. Es decir, nunca han dejado a la gente morirse por falta de atención. Pero en gendarmería, ¿qué significa eso respecto de la custodia de los reos?
Bueno, internamente, el régimen interno se hace con el personal un turno ético, y el régimen interno se trata de abordar al 100%, ¿verdad? La idea es no tocar a los internos. Nosotros, cuando hacemos este tipo de movilizaciones, la idea es que no entren internos al sistema, porque el sistema ya está colapsado. Los internos se tendrían que quedar en sus unidades policiales, o los tribunales.
Uh-huh. Y tampoco trasladan reos o a los tribunales, a los interrogatorios, etcétera. Eso también se suspende cuando están en paro, ¿no es cierto?
Claro, vamos a ir evaluando día a día las acciones a seguir y los resultados de estas acciones en la práctica.
Ahora, yo entiendo,
más allá de la teoría.
Sí, entiendo que ustedes están en este momento en una situación de, entre comillas, acuartelamiento, y que esperando hasta las 9 de la noche la respuesta de si el ministro Larraín los va a recibir o no, y que si no los recibe a partir de esa hora, se iniciaría en ese momento el paro. ¿Eso sigue así?
Así es. Así mismo es, porque llamamos a acuartelamiento para que los funcionarios puedan ir buscar su ropa, etcétera, a sus casas, y obviamente avisar y todo, y la gente que está trabajando se queda trabajando o va y viene, y los que están francos tienen que irse a las unidades penales.
Andrés, por otro lado, gendarmería de alguna manera ha sido, digámoslo de esta manera, utilizada como un lugar de altas remuneraciones para operadores políticos de distintos sectores. ¿Cómo reciben ustedes esa circunstancia? ¿Cuánto los perjudica? ¿Cuánto les molesta que eso ocurra?
Bueno, perjudica la imagen digamos, del servicio, más que todo, y las decisiones políticas también nacen de ahí. O sea, andan preocupados de hacer caja en vez de hacer gestión cuando son cargos políticos. Nosotros, y la percepción que hay a nivel institucional, es que le hace un daño al servicio ese tipo de contrataciones y esos niveles de sueldo tan altos, a lo mejor sin justificar, en circunstancia que nosotros tenemos gran cantidad de personas, tenemos 4.000 funcionarios que trabajan en sistemas de turnos en la Guardia Armada y en Nacional, donde hacen turnos de 10 días promedio por un día libre durante 24 horas. Esos funcionarios son los que menos dinero ganan y los que menos horas extra se les paga en relación a la cantidad de trabajo que ellos efectúan. Por otro lado, tenemos la gente que trabaja en la Guardia Interna, ¿verdad?, que son los que están sometidos al trato directo en alto riesgo, y el costo de salud mental que pagan, los daños psicológicos, estrés y depresión son terribles, porque este trabajo no es que uno termine después de 20 años de trabajo, 30, igual que como entró. Es un trabajo estresante, desgastante, por todo lo que ocurre al interior de las cárceles. Por lo tanto, nos parece mal, y yo creo que la ciudadanía a toda le parece mal cuando ocurre este tipo de situación, pero uno entiende que tienen que existir cargos de confianza político, pero cuando hay gente que no justifica lo que gana y hay abuso y exceso, es repudiado por toda gendarmería, por toda la ciudadanía.
Por último, Andrés Segovia, si el ministro les responde, ¿es la única posibilidad de impedir este paro, que los responda y les dé una fecha concreta para recibirlo?
Así es. Efectivamente, nosotros queremos hablar con él. Él, cuando dice están abiertas las puertas al diálogo, nosotros estamos esperando que materializar la propuesta de él, que nos diga, vengan acá, lo que ustedes enviaron, yo respondí esto, nosotros le vamos a decir sí, pero es que la persona que usted dispuso que nos atiende y que nos dé respuesta no es la indicada. Nosotros queremos que usted valide todo el trabajo que se va a hacer de ahora en adelante conjuntamente con el subsecretario y con la misma directora que esté ahí, y empecemos a trabajar seriamente, comprometidamente, con plazo, y que no quede con los anuncios, que esto ya, como le digo yo, hemos tenido dos agendas cortas, anuncios de 4 cárceles, de 4.500 funcionarios, carrera funcionaria, y todo eso quedaba en nada.
Faltan entonces 1 hora y 42 minutos para que se decida si hay paro o no hay paro. Andrés Segovia, un millón de gracias por la gentileza de conversar con nosotros, dirigente nacional de Gendarmes. Muy buenas tardes, ¿eh?
Buenas tardes, gracias.
Oye, esto es...
Este es el primer movimiento social en contra que enfrenta el gobierno. Digo sí. En contra porque, claro, hay una tremenda movilización feminista, pero no tiene el gobierno ha sabido sortearla para no aparecer como la contraparte. Aquí directamente no hay cómo escabullirse la responsabilidad. Y además un conflicto que, tal como tú le comentabas al dirigente de los funcionarios de Gendarmería, data de hace mucho tiempo.
Es que eso es lo impresentable de todo esto, porque le toca a este gobierno como le podría haber tocado al anterior o le puede tocar al que venga. Pero la verdad es que este es el tipo de temas que uno dice, ¿en qué está la clase política chilena? ¿En qué está? ¿Cuántos años llevamos con el tema de Gendarmería? Años, de años, de años. Claro, y seguimos en la misma historia.
Siempre hay una priorización hasta que el conflicto... Bueno, por eso que los gremios tienen que acudir, tienen que llegar finalmente a este tipo de movilizaciones para poner sus temas.
Pero si no hubiera sido por esta situación de que gatilla de nuevo el hecho de que termine un gendarme formalizado por el tema de tortura ocurrido al interior de las cárceles, que es fruto, entre otras cosas, de la incapacidad que hay de controlar las cárceles. Pero aquí hay cosas estructurales que tienen que resolverse. ¿Qué tipo de sistema? El mismo Andrés Segovia lo decía. ¿Qué tipo de sistema carcelero queremos tener? Tú sabes que en la base de esto está el sistema. Aquí detrás de todo siempre hay un negocio. Y siempre hay plata en esta historia. Y el punto es que las cárceles concesionadas solo admiten un 120% de la población. Es decir, si
de
se pasa...
Disponibilidad de...
Exacto. Si se pasa en un 20%, empiezan a correr unas multas al Estado, enorme.
Entonces los hacinan en las penales otras, públicos.
¿Ah? Claro. Para no pagar más. Entonces, claro. Y se había anunciado que se iban a construir 11 penales. Ni uno.
Bueno,
ni uno.
El el régimen carcelario en Chile es abiertamente violatorio de los derechos humanos. La vulneración de derechos de los reos ha sido brutal. Cuestión de no hay representación de organismo internacional sobre el tema que no aluda a este asunto junto con la situación en la Araucanía. Pero claro, los gendarmes son los más invisibilizados en Totalmente. Esto, porque finalmente quienes sufren las peores condiciones son los internos de los penales, pero también hay que
decir, la vida de los gendarmes es tremenda.
Que en general es una pega que pocos se quisieran, ¿no? Más allá de la situación carcelaria.
Pero esto es una muestra más de la precariedad de nuestra política, ¿sabes qué? Yo hoy día le daba vueltas cuando sabíamos que este iba a ser uno de los temas de conversación de hoy día. Esta es la precariedad brutal de nuestra política, la mediocridad de nuestra política.
Estos
son temas de Estado que no se resuelven nunca.
Tienes mientras tanto la posibilidad también a partir de hoy de que salgan algunos internos de las cárceles, porque el gobierno ha anunciado su llamada ley humanitaria, que es para evitar que sea la autoridad política la que dé indultos y establecer la posibilidad de un indulto a través de del Poder Judicial a quienes se presenten situaciones de enfermedades terminales, que ya no tengan y que tengan cierta edad.
La ley humanitaria que le llaman. El punto de esa ley humanitaria, yo creo que nadie está en contra de que una persona que está en situación completamente... De hecho, ya indultaron a tres. Uno de ellos, que era un coronel, murió antes de recibir el indulto.
Ahora, tú sabes que esos indultos del coronel Cardemil, que es la persona que se vio...
Y dos personas
que
más
se vio
que
beneficiada, entre comillas, porque claro, como tú dices, no alcanzó a ver la libertad. Pero fue un indulto que se entregó a hurtadillas, entre gallos y medianoche, sin el conocimiento de nadie, justamente porque el gobierno sabe que allí hay una tremenda sensibilidad política. De hecho, los tratados internacionales impiden indultar a violadores a los derechos humanos, así como son inamnistiables, son imprescriptibles y no se pueden indultar. Sin embargo, esto pudo conocerse a través de Ley de Transparencia. Un diario pidió la información en Ley de Transferencia, seguramente tenía algún dato.
Es un debate muy complejo, porque en realidad el indulto para personas de delitos comunes que estén en situación, la ley humanitaria que se llama, parece bastante razonable. Una persona que está o con un Alzheimer, no tiene idea dónde está, y que un preso común debería ser dejado en arresto domiciliario, de otras maneras. ¿Qué pasa con los crímenes de lesa humanidad? Tú citas bien los tratados internacionales en general, plantean de que son imprescriptibles e inamnistiables. La duda es, ¿habría o no habría espacio para tener una lógica de conmiseración? Los abogados se dividen en esa mirada. Algunos que apelan a esta consideración que los derechos humanos plantea con tanta... que la legislación en torno a los derechos humanos plantea con tanta claridad. Y otros dicen sería un gesto de humanitarismo. De hecho, el propio Carlos Cerda, el ministro, planteó...
Al momento de renunciar,
que él estaría disponible.
Pero lo que yo he escuchado los representantes más visibles de las víctimas, los parlamentarios, por ejemplo, Tucapel Jiménez, que es hijo de un asesinado, ellos están abiertos a esta posibilidad, pero siempre que no sea una ley a la medida de Punta Peuco, que sea una ley para todos los presos.
Bueno, así se supone que va a ser planteada. Si el punto es si se hace la excepción o no con los crímenes de lesa humanidad, y que haya, en definitiva, una contratación evidente y creíble de que están en estado terminal, porque de repente con un par de médicos que son coroneles del ejército también, uno dice, a ver...
Pero también que haya algunos requisitos, ¿no? Por ejemplo, el arrepentimiento, porque colaboración con la justicia ya no hubo, y probablemente si tuvieron alguna vez información respecto al paradero de los detenidos desaparecidos, ya dejaron de tenerla, pero o se olvidaron, en fin. Pero la actitud de arrepentimiento es algo que
Si una persona está con Alzheimer, ¿qué arrepentimiento puede expresar?
Este mismo ex coronel de ejército que falleció... dejó un video hablando reivindicando la acción militar de violación a los derechos humanos por lo, entre comillas, salvaje que era la izquierda en el minuto del
golpe. Sí, yo creo que los crímenes de lesa humanidad deben estar exceptuados de cualquier beneficio carcelario, por ser de lesa humanidad. Justamente esa es la gran diferencia. Un crimen de lesa humanidad, por las características de su génesis, no debe tener ningún beneficio. Creo yo, pues mi manera de mirar el punto, por mucho que tengan, pero que es inhumano, sí, puede parecer muy inhumano, pero es muy, debe ser aleccionador. Aquí no hay ninguna posibilidad de nada, es mi impresión que debería ser así. Porque pedirle arrepentimiento a un señor de 87 años que está con Alzheimer...
¿Quién lo va a hacer? O si no está con Alzheimer, que lo va a hacer solamente por la oportunidad de obtener el indulto. Claro. Lo que pasa es que además hay una situación grave en Chile de impunidad durante mucho tiempo. Sí, hay procesos que todavía están en curso de investigación. Todos estos procesos que se acumulan en la justicia antigua, que acumula el juez Carroza, todavía están en investigación. Hay información que todavía no se entrega. Incluso cuando fue la mesa de diálogo para resolver o por lo menos superar en parte la situación de violación a los derechos humanos, el ejército pidió perdón, otras ramas también, pero no se entregó información. Peor aún, se entregó información falsa.
Ciertamente.
Respecto al paradero de los detenidos desaparecidos.
Acuérdate que tuvieron que se entregaron restos que creían que eran de uno y se le entregaron a familiares y después se comprobó que no eran. Y tuvieron que decirles que los restos que habían y los funerales que habían hecho no eran con restos de sus víctimas reales. No, una cosa feroz.
Una revictimización permanente. Sí, sí. Y estas personas de Punta Peuco, al menos, que ya gozan del beneficio de una cárcel especial en condiciones muy excepcionales, además no están hace demasiado tiempo. La mayoría de ellos está muy recientemente cumpliendo sus condenas, justamente porque pasó mucho tiempo hasta que en Chile empezara a cumplirse los tratados internacionales e incluso tuvo que recurrirse a esta ley del secuestro permanente, esta figura del secuestro permanente, para poder investigar un delito, entre comillas, prescrito.
Así es. Mira, yo creo que la mejor claridad a este respecto es recordar la imagen de Klaus Barbie en la cárcel de Spandau, solo. Criminal nazi, solo. Era el único preso. Tenía 98 años y tenía un dispositivo de personas que lo tenían que cuidar. Pero nunca lo dejaron en libertad. Los crímenes de lesa humanidad no tienen derecho a cárcel, no tienen derecho excepcional. Sí, por cierto, tienen derecho a ser tratado con dignidad, todo lo que sabemos, ¿no es cierto?, en términos de respetar sus derechos humanos, pero preso. Preso imprescriptible e inamnistiable, nunca. Y eso a mí me parece que es una base fundamental para que, bueno, a ver si algún día, es tan difícil decir para que no ocurra más, pero esa es una manera de hacer más humanidad.
Es la diferencia entre un delito entre pares y un delito del Estado en contra de ciudadanos indefensos, porque el Estado tiene todo el poder coercitivo de un país, tiene además mando sobre los organismos con el monopolio de la fuerza, de tal manera que un delito perpetrado por el Estado como política del Estado tiene una gravedad evidentemente superior a la que tenga cualquier otro delito.
Y estamos hablando de delitos, no cualquier delito cometido por un agente del Estado, sino que delitos que significan la muerte de personas, la desaparición de personas, los asesinatos extrajudiciales, la tortura permanente. Es decir, estamos hablando de lesa humanidad. Es muy brutal. Y recordar una vez más, por favor, los derechos humanos los violan los agentes del Estado actuando en calidad de tales. Los delincuentes no violan los derechos humanos de las víctimas, les cometen delitos. Son cosas distintas, porque cuando te dicen, ¿y qué pasa con los derechos humanos de las víctimas? No es lo mismo. Los derechos humanos son una respuesta ante crímenes que cometen los agentes del Estado, amparándose y aprovechando su condición de agente del Estado, y en lugar de proteger a las personas a las cuales tiene que proteger, las agrede. Esa es la base de que haya esta diferencia fundamental. Y los crímenes de lesa humanidad no
son
deberían
una situación
recibir nada.
Excepcional.
Va a ser una tremenda discusión en todo caso, porque vamos a empezar con el pobre
todo,
viejito que no se acuerda de nadie.
Esto divide a las agrupaciones y a las víctimas mucho. Ahora, es evidente que este tipo de decisiones no deben tomarse sobre la base de la emocionalidad de las víctimas, que es comprensible que no quieran por ningún motivo que haya ningún tipo de beneficio, además que han tenido justicia parcial y muy reciente.
Sí.
Pero otros sectores han hablado de que justamente porque para demostrar que son mejores que los violadores a los derechos humanos es que corresponde también mostrar clemencia.
Conmiseración, compasión. Es un gran debate, ¿eh? Así en principio yo te insisto, yo creo que para nada, pero que no debería darse nada. Pero bueno, hay grandes abogados que han hecho defensas profundas, chilenos, ¿eh? de derechos. Bueno, el propio ministro Cerda es bien llama a reflexionar la posición de él. En fin, todo un tema. Hagamos una pausa.
Hagámosla. Volvamos enseguida.
Se murió el tiburón Contreras.
Sí, gran nadador.
Atravesó el estrecho Magallanes.
Imagínate.
El invierno. Frío. No, pero se metían como en una bolsa de grasa de foca, ponte tú.
Ah, esa es la pillería.
Se ponían así grasas para poder, si no se congelan. Imagínate. Ya, vamos y volvemos.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre de fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Naturamil C es un producto que contiene minerales y vitaminas esenciales. Suplementa las deficiencias de magnesio cuando no se obtienen las cantidades suficientes en la alimentación. Encuentra los productos de Nelly Schindler en Providencia 2529, local 12, en Farmacia Martínez Acuña, Gran Avenida 9303, en Valparaíso, Farmacia Oca, en Estación Puerto, y en Algarrobo, en Farmacia Galvez.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de contar para esta segunda parte del programa con nuestro querido amigo Fernando Estensoro, director del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago. Bienvenido, Fernando. Encantado, como siempre.
Muy buenas tardes.
Hola.
La Yana siempre permite un minuto de comentario futbolístico por el Mundial.
Pero ya lo agotaste.
Bueno, no, yo hablé 30 segundos. Muchas gracias por la invitación, de todas maneras. Siempre un placer poder conversar con ustedes.
¿Has visto algo?
Un pedacito, algo uno alcanza a ver. Por supuesto, estuve viendo ahí el drama argentino.
Bueno, te resérvate para el sábado, porque juega la octavo de final Argentina-Francia.
Sí, ese va a ser...
Ahora, lo que comentábamos antes de... como se dice, es justamente la incidencia que esto tiene en el conflicto económico y social tremendo que está enfrentando el gobierno de Macri, después que ayer se realizara la tercera huelga nacional o paro nacional, que parece haber sido bien efectivo.
Sí, todo indica que fue un tremendo éxito. Se paró Argentina, efectivamente. Y fue un paro pacífico, o sea, la gente no ¿sí? fue a trabajar y no fue a trabajar. Ahí estaba leyendo el cálculo de pérdidas, ¿no? Porque el gobierno dice que esto significó como $1,000 millones en pérdidas. Y la CGT y los que llamaron al paro dijeron que es mucho más la plata que se ha perdido por las corridas bancarias, etcétera. Entonces ahí tenían un debate.
Escuchaba ayer de que en las últimas semanas como 4,000+ millones de dólares habían salido de Argentina.
Claro.
De empresarios argentinos que apoyan a Macri a muerte, pero que se llevaron la plata para afuera rapidito.
Por si acaso.
Es que está el fantasma del famoso corralito.
Claro. ¿Ya?
Cuando acuérdate que partió con que no los dejaron sacar sus ahorros. Y después depreciaron la moneda y la gente perdió muchísimo ahorros de toda su vida. Entonces ese pánico está absolutamente presente.
Y las corridas bancarias entonces también son un fantasma que se produzcan.
Claro,
porque cuando hay ese clima de opinión, bueno,
y
todo el mundo saca su plata.
Y se deprecia el peso, ¿te das cuenta? Entonces, ¿qué es lo que hace? Tú ahorras en dólares. La gente tiene sus dólares, entonces ahora la gente los está sacando.
Ahora, ¿qué margen de maniobra tiene Macri para ceder en algo frente a esta movilización social y poder relegitimarse después de... porque ha tenido un declive en las preferencias, la opinión pública es importante.
Es difícil porque lo que está planteando la CGT es un... no es solamente el rechazo al Fondo Monetario Internacional, que es como el gran temor, ¿no? Uh-huh. Está muy presente eso. Y no solamente la CGT, porque en realidad se unieron todos los sectores, los camioneros, etcétera, el transporte, o sea, no. Entonces yo creo que es un tema que es transversal. el temor, ¿no es cierto?, a una a un colapso económico es fuerte, y en el fondo lo que quieren es que se rechacen las medidas del Fondo Monetario Internacional, o sea, que se vuelva un cambio en el modelo económico que está aplicando Macri. Eso es lo que se está pidiendo. Que y también, eso es muy complejo.
También, Fernando Estenssoro, como hay un fantasma del corralito, hay un fantasma con el Fondo Monetario Internacional. La experiencia de Argentina con ese organismo no ha sido nada de positiva.
Eso fue, fueron las medidas del conocido consenso de Washington, ¿no es cierto? Estabilizar, ¿no es cierto?, el gasto fiscal, o sea, reducirlo a cero. El desajuste fiscal, esto que gastas más del PIB, uh-huh. Eso significa reducción del Estado, o sea, despido. Eso significa evitar medidas contracíclicas, o sea, no inyectar dinero a la economía para hacerla producir. Ya.
Reducción de programas sociales.
Eso significa, por supuesto, readecuación, ¿no es cierto?, de la fábrica para hacerlas competitivas en el mercado internacional, un poco. ¿Te das cuenta? ¿Eso qué significa? Eso significa despido, ¿no es cierto? Eso significa término a los programas sociales. Eso significa el gobierno argentino a nivel central redestina dinero a las regiones, a las provincias. Significa menos dinero para las regiones, las provincias. Entonces, son las consecuencias sociales de las recetas, ¿no es cierto?, que significa el Fondo Monetario Internacional. Y eso en Argentina fue brutal. Eso en los 2000 fue brutal cuando se aplicó eso.
Recordemos que hubo una crisis institucional que votó...
Tres presidentes
claro. Sucesivos. Mm.
Y ahora está el tema, ahora Macri, que lo que más directamente ha sentido la gente es los precios de los, claro. de los servicios básicos, que han subido 9000%, o sea, una cosa que es increíble.
Y todo está subiendo, han subido los precios, ¿no es cierto?, lo que tú dices, precios de los productos básicos, de los servicios, uh-huh. Y sigue aumentando el precio del dólar, se sigue depreciando el peso argentino, o sea, la gente compra menos cosas porque la plata vale menos, te das cuenta, y las cosas suben. Entonces, es esa situación. Yeah. Y a lo que se suma este factor psicológico, porque, bueno, está este tremendo impacto que significó el 2000, 2001, o sea, fue un desastre. Acuérdate que desapareció la moneda, ¿no? El Banco Central no emitía moneda, las regiones, yo entiendo a la región, las provincias empezaron a inventar sus propias monedas. Claro. Surgió el patacón. O sea, fue una cosa que a la cual Argentina se demoró como 4, 5, 6 años en recuperarse.
Hay quienes sostienen que Argentina desde el corralito para acá no se ha recuperado nunca.
Bueno, pero hubo un... Bueno, aumentó mucho la pobreza, los índices, etcétera, pero con el kirchnerismo, ¿no es cierto? O sea, cuando llega Kirchner, empezó a reestabilizar la economía argentina, por supuesto, con políticas proteccionistas, ¿no es cierto? Con políticas, si tú quieres, antineoliberales, ¿ya? Toda la producción argentina de su industria se orienta sobre todo al mercado brasilero, pero eso significa proteger la industria argentina, ¿no es cierto? Se desarrolla la industria automotriz, a cambio que se venden autos a Brasil, se le compran... ¿Te das cuenta? Hay un intercambio en base a que hay políticas proteccionistas del sector industrial. También se mantuvieron gran parte de los servicios bajos, ya el precio del gas, por ejemplo, que es muy importante, el precio de los productos de la canasta básica, ¿ya? Subsidiaron muchos productos en los supermercados, ¿te das cuenta? O sea, tuvieron políticas sociales importantes. Entonces, claro, Argentina no ha vuelto a esa pujanza que tuvo en los años 30, 40, qué sé yo, ¿no es cierto? Pero sí salió de la crisis en la cual está hasta el 2005, 2006 con el corralito. Ya Argentina volvió a estabilizarse hasta nuevamente, pero claro, aplicó una política económica, si tú quieres, más de estilo keynesiano a la sudamericana, ¿ya? Con problemas de corrupción, etcétera, que eso es consustancial a América Latina, ¿no? Pero esto de volver, ¿no es cierto?, a un esquema neoliberal, ¿ya?, a volver a abrir la economía argentina, ¿te das cuenta? Es muy complejo.
Además, de golpe y porrazo, no ha habido una gradualidad nada. En las medidas.
Claro, porque además que Argentina tiene un sector industrial que es mucho más fuerte que el chileno, ¿te das cuenta? O sea, es un sector importante. En Chile, bueno, se hizo en tiempos de dictadura, ¿no es cierto? O sea, no hubo ningún tipo de posibilidad de protesta. Pero además, la industria chilena tampoco era tan importante. Era importante, pero no era una industria tan desarrollada. Argentina tiene una industria mucho más desarrollada que la chilena. Sin llegar al caso de Brasil, ¿no es cierto? Pero sí tiene un sector importante. Entonces, no es... Por eso te digo, tú dices, ¿qué salida hay? Es compleja.
Eso yo te iba a plantear políticamente, ¿hacia dónde? Porque conversábamos ayer o anterior con un amigo, se ve difícil Macri, se ve difícil la vida de Macri, incluso algunos piensan que ni termina, que esto lo puede llevar a la sucesión de paro con este resultado, que sí. El más potente lo puede llevar en un momento determinado a tener que salir. Pero ¿a quién pueden elegir los argentinos? Está el kirchnerismo, que está en una situación de descrédito total. Pero algunos dicen podría surgir de ahí alguna alternativa de algún ala del kirchnerismo. Es muy compleja la política. Los radicales estuvieron tan comprometidos con este gobierno, son parte de este gobierno. Entonces, ¿por dónde encaminar una opción de salida política?
Mira, hay un argentino decía una vez, los únicos que pueden gobernar Argentina son los peronistas. Todos los intentos de gobernar Argentina de los radicales terminan en fracaso. Ahora los peronistas tampoco son no son homogéneos, sin duda, pero tienen que salir de, ¿ya?
Hay algo como del tango y el folclore que tienen.
Claro, o sea, si no viene el justicialismo de derecha, izquierda, centro, no flota,
no
funciona, ese gobierno.
No terminan los mandatos.
Y parece que algo es cierto. Ay, o sea, de un punto de vista populista, si tú quieres, pero es mucho más... El peronismo se ha caracterizado por una redistribución importante. Bueno, también... ¿cómo se llama? Menem era peronista. O sea, el peronismo va para todo. Pero alguna
todo
vez...
todos son peronistas.
Alguna vez escuché eso, ¿no? Que la única posibilidad
es una muy buena,
tiene que salir de ahí, si no,
y la historia lo demuestra.
Pero mira, Alfonsín, después de la dictadura viene Alfonsín con una legitimidad ética y lo demolieron, el peronismo lo demolieron, sí. Lo bajaron, no terminó su mandato, no. Y detrás de él viene Menem, claro. y Menem, que parte de un peronismo izquierdoso, termina en el máximo del nivel del neoliberalismo.
Pero siempre con la cuota de populismo necesaria para flotar.
Pero claro, y bueno, después va a venir Kirchner, te das cuenta, y ahí tiene, o sea, Kirchner, primero él y después la Cristina Kirchner, pero le dieron un periodo de estabilidad interesante a Argentina. O sea, no es solamente una cuestión económica, también es la capacidad política de desarrollar un mínimo de gobernabilidad. Y eso que tuvieron problemas con los piqueteros, tuvo todo un tema, no fue fácil, ¿ya? Y como tú dices, ahí se ha señalado que Argentina nunca se ha recuperado después de la crisis Corralito. Pero sí, llegó a estar estuvo hasta Cristina bastante estable. Claro, con luchas políticas, con desgastes, con temas de corrupción, con estas imágenes de personas con sacos de plata entrando a iglesias, cosas así, ¿no? Pero...
Sí, recordemos que Macri también tiene... Y
fondeando armas.
Claro, pero...
Macri también tiene sus lados oscuros, sus inversiones en los paraísos tributarios.
Ninguno, no, o sea, con el discurso de anticorrupción, pero ahí es un problema bastante endémico, ¿ya? Lo que tuvo el kirchnerismo, que entró en guerra con el Clarín, que es un conglomerado muy, muy importante,
fáctico,
¿no es cierto?
De Argentina.
Fáctico de Argentina. Entonces, pero ahí están. O sea, yo creo que el tema es... Argentina es un país que tiene muchos recursos, un país muy rico, pero el tema de cómo se logra dar gobernabilidad a ese país es importante. Ahí va a depender de la madurez de su sector, de sus clases políticas.
Te llaman de Argentina para ver en qué puede ayudar a estabilizar el gobierno de Macri.
Podemos pasar de lo malo a lo peor.
México, ¿no?
Sí.
México. Espérate que... ¿Te están contratando?
No, se me olvidó apagarlo, disculpa.
No, pero no te preocupes.
De lo malo a lo peor, donde han muerto ya, ¿cuántos políticos?
Yo leí que desde que se inició la campaña, perdón, hace 6-7 meses, el periodo de campaña en las múltiples elecciones que hay, porque hay elecciones presidenciales, pero parlamentarias, de los distintos estados, etcétera,
municipales,
regidores, gobernadores. Claro,
han muerto por acción de terceros, digamos, 120 candidatos.
Sí.
Y hoy día dos.
En las últimas 24 horas, sí. Un candidato a diputado y un candidato municipal.
Alcalde. Y también leí que en el último mes, o en medido, ponte tú, marzo o abril del 2000 de este año, hubo 95 homicidios diarios. O sea, eran 3.500, 3.800 homicidios en un mes. El mapa es pero espeluznante, lo de México.
Está con una tasa de homicidios, está en este minuto con la tasa de homicidios más alta de América Latina, que está entre las más altas del mundo. Que estaba viendo unas estadísticas, ¿ya? Sobre 20 por cada 100.000 habitantes. Entonces eso estadísticamente es mucho más alto que en Brasil, que en Venezuela. O sea, la situación es, en ese sentido de violencia está bastante mal. Y lo otro es que esta campaña se ha caracterizado también por la cantidad de candidatos. Es una elección importante, se eligen varios miles de cargos. O sea, eliges 500 diputados, 120 senadores, 8 gobernadores, además de muchos cargos de regidores, alcaldes,
lo que serían nuestros
consejeros
pequeños regionales.
Correcto,
te das cuenta, core. Entonces es una elección importante. Y claro, y está con esta característica de violencia. Pues mataron hace un par de días a dos candidatas.
Sí. Ahora, esto es una constante que nos viene a recordar algunos episodios porque se han ido concentrando, pero es una constante. Y cuando se produjo esta crisis por la desaparición de 30 normalistas, también se habló de México como un estado fallido realmente.
Bueno, el tema es que no todo es del narcotráfico, ¿ya? El tema es que esta violencia está bastante más generalizada. Hay narcotráfico, hay crimen organizado, pero en el crimen de los normalistas, por ejemplo, parece que están involucrados rivales políticos con la policía, ¿te das cuenta? O sea, no. Entonces yo creo que ahí hay un tema, hay bastante expectativa de qué es lo que va a pasar en México. El candidato que tiene más, en las encuestas, el que está mejor posicionado es López Obrador.
Uh-huh. O sea que todo el mundo lo da por
expri, ¿ya? Y ahora, pero que a su vez está apoyado por una coalición muy conservadora. O sea, la situación puede ser muy, muy compleja. Entonces, o sea, no es un... el discurso de López Obrador es un discurso muy crítico al gobierno del PRI, ¿ya? Pero su coalición política no es una coalición política de izquierda, ¿ya? Su coalición política es muy conservadora y él tiene una tradición personal de ser una persona bastante autoritaria. Entonces tiene un discurso como volver a recuperar ese México de Lázaro Cárdenas, ¿ya? De ese PRI de los años 30, ¿no es cierto? Entonces, pero sí, él ha logrado canalizar un sentimiento de descontento, ¿ya? Y de cansancio de la población.
Ahora,
incluso no, se dice que hay sectores del PRI que lo están apoyando.
Es muy probable.
Claro. Es que esa es la gran pregunta frente a este tipo de... O sea, frente a la debilidad institucional que tiene México, que es endémica. El hecho de que salga el binomio PAN-PRI y entre una nueva fuerza que no ha gobernado otras veces, ¿no permitiría también despejar un poquito de corrupción, despejar un poquito de violencia, por lo menos política?
No sé si la violencia política. El gran capital que tiene López Obrador es que él tiene una imagen, ¿no es cierto? Y probablemente es cierto, no solamente, a lo mejor es una imagen de mucho mayor transparencia y de no ser una persona corrupta. Ese es su gran capital político. Ahora, lo que hay en México, nosotros vemos, yo creo que cuando vemos la violencia, vemos como la punta del iceberg solamente, pero lo que hay en México son profundas contradicciones sociales, son un nivel de desigualdad muy fuerte. Hay sectores que se han visto favorecidos con el TLC con Estados Unidos, o sea, no hay, pero hay también gran concentración de la riqueza, hay una situación de inestabilidad social muy grande, ¿ya? Entonces, en el fondo lo que estamos viendo es todo un sistema, a mi juicio, que está colapsando. Y eso fue gobernado durante 70 años por el PRI, ¿no es cierto?, de una forma muy autoritaria y con mucho de populismo también, desde nuestra perspectiva, ¿no es cierto? Entonces, claro, hoy día se habla de que es posible que esta alianza, bueno, el PRI ya perdió hace 17 años por primera vez, ¿no es cierto? Después entró un partido de una conservador, más bien de una derecha neoliberal más clásica como la conocemos nosotros, ¿no es cierto? ¿Ya? Y, pero asociado con el problema del narcotráfico y con un problema de corrupción muy alto. Y con una desconfianza de los ciudadanos hacia todo este sistema. ¿Te das cuenta con desconfianza? Entonces, en ese marco, ¿no es cierto? Bueno, ahora el López Obrador, que fue uno de los fundadores del PRD y ahora tiene un nuevo movimiento, ¿no es cierto? Aparece como la figura de recambio. Él ha tomado este discurso de descontento. Pero va a poder avanzar hacia un proceso de institucionalización, hacia un proceso. O sea, tiene que empezar a resolver las contradicciones sociales, si no, esto se va a mantener y se va a agudizar. ¿Ya? El problema que tiene México es que depende mucho del Tratado de Libre Comercio que tiene con Estados Unidos. O sea, México ha desarrollado una industria, ¿no es cierto? Que
antes, para Estados Unidos.
Claro, que antes se decía maquila, ¿no? La maquila era de los que trabajaban. Bueno, pero resulta que eso, las industrias que trabajan para Estados Unidos, esos obreros, por así decirlo, son los mejores pagados dentro de México. ¿Te das cuenta? Son los que, dentro de la precariedad y todo, sí, pero son los mejores salarios, etcétera. Entonces, y ahora están con la amenaza, ¿ya?, de que el señor Trump les quiere cambiar las reglas del juego, está amenazando todo ese proceso, ¿ya? Y México apostó todo su capital al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ¿ya?
Al NAFTA.
Claro, y al TLC, ¿no es cierto?, con Estados Unidos. Y eso, ¿no es cierto?, les ha provocado una estabilidad, entre comillas, una cierta estructuración de su economía y un desarrollo industrial que no es menor. En un marco de desigualdad importante, de precariedad de servicios sociales, de, ¿te das cuenta?, entonces, espacios que los empieza a ocupar el narcotráfico, que es altamente lucrativo, y con alta corrupción del sistema político. ¿Ya? Y además, con una historia de violencia, ¿no? O sea, antes que la revolución bolchevique fue la revolución mexicana, ¿no es cierto? O sea, entonces es un poco esos factores en una pérdida, a mi juicio, de confianza de los ciudadanos de su sistema político tradicional. Entonces yo creo que eso es lo que está en tensión, ¿ya? Frente a eso, López Obrador, el discurso de López Obrador, si tú lo lees, él está volviéndose a un poco parecido en cierto sentido a lo que hizo Donald Trump, volver a recuperar un pasado glorioso. ¿Cuál fue el pasado glorioso? La época de oro del PRI, ¿ya? Lázaro Cárdenas, nacionalización del petróleo, gobierno redistributivo, ¿no es cierto? Fuerte nacionalismo, industrialización.
30-40 es eso,
claro,
¿no es cierto?
Claro, nacionalización del principal recurso de exportación, ¿te das cuenta? Pero con un sistema político absolutamente centralizado y muy fuerte, ¿te das cuenta? Casi. El PRI era prácticamente era dictadura del PRI, sí. O sea,
con no, medios de comunicación
con todo, sí, sí. Control de los medios de comunicación, control de todo estatal,
el dedazo
y con harto dinero te das cuenta,
el entonces, tapado, te acuerdas que era una institución
el tapado,
que de pronto el presidente que estaba en ejercicio
designaba al siguiente
y decía el que
claro,
seguía
claro. Entonces,
y el que él decía era
claro, sí. Entonces López Obrador ante el descontento ciudadano, él está recuperando, dice, va a volver a recuperar ese México.
Ahora tú dices, él tiene una coalición más bien conservadora detrás, de sustento. Pero ¿tiene un programa de gobierno o acuerdos fundamentales con esa coalición que le permitan impulsar estos
cambios? No lo tiene. Si la campaña en México, nadie tiene programa de gobierno. La campaña en México, si tú la escuchas, es absolutamente emotiva, es contra la violencia, además que todos los días está muriendo gente. Debe ser muy compleja, entonces es una campaña muy emotiva, pero no hay y tampoco se sabe hasta cuándo. Bueno, él está pidiendo es clave cómo queda la composición de las cámaras, porque si su coalición ya logra ganar la mayoría en las cámaras, se le haría harto más fácil el implementar medidas, ¿no es cierto?, desde el gobierno. Pero no está claro que sobre todo el partido evangélico que lo apoya lo va a seguir, ¿ya? O sea, no está tan claro la fortaleza de esa coalición, ¿ya? Él tiene un movimiento de Regeneración Histórica de México, ¿no es cierto?, el Morena, ¿ya? Ese movimiento ha planteado, bueno, que va a avanzar en políticas sociales, va a revisar la política económica, etcétera, pero sería, hay una tradición bastante liberal en ese sentido en términos valóricos, del PRI, por ejemplo, ¿ya? Y está apoyado, el partido que lo apoya es un partido de evangélico ultraconservador, que, oye, que es el principal aliado.
A propósito de eso, yo creo que en algún te vamos a pedir que en alguno de las próximas conversaciones darle una mirada a los evangélicos en Latinoamérica como rol político. Tú empiezas a ver cómo están apareciendo como actores políticos decisivos muchas veces o cada vez más importantes en Costa Rica, aquí en Chile, en México, en Ecuador, en Brasil.
Y probablemente está motivado por el vacío que deja la crisis de la Iglesia Católica.
Probablemente
y seguramente conectado entre ellos. Entonces hay algo que hay que darle una mirada, fíjate. Bueno,
están actuando como una fuerza política organizada. Eso es sin lugar a duda. Hay mucho, se está estudiando también porque es un fenómeno en politología absolutamente claro. ¿Ya? Y más bien es una tendencia. El tema es que son muy conservadores no solo en términos valóricos. Para las personas que son más bien laicas.
¿Ya? ¿Pero son liberales ortodoxos o son más bien pro-Estado?
No, son más bien de derecha. No, son mucho más son liberales estilo de Estados Unidos.
Liberals, no liberales.
No, liberales en términos es el individualismo.
Pero eso te digo, los liberals norteamericanos que son, claro, que tienen una visión, claro, más abierta, más son más democráticas. Claro, pero muy complicada.
Muy complicado, claro. Sí, mayoritariamente, uno no puede decir que sea todo, ¿ya? Por lo que tú puedes ver, en el caso chileno, por ejemplo, existen posturas, o sea, no todos son, o sea, podrían ser sectores que serían más cercanos a un progresismo, una centroizquierda, si tú quieres, pero son absolutamente minoritarios, ¿ya? Están mucho más cercanos a un liberalismo conservador y a un liberalismo económico 100%.
Se nos acabó el tiempo.
Sí, está muy entretenido. No hablamos de Trump. Solo lo mencionaste así a la pasadita.
Hoy día tuvo un buen día. Tuvo un buen día Trump hoy día. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema le dio el pase a su ley de veto a los viajeros de países islámicos. Sí. Vamos a ver qué pasa con eso.
Un gusto como siempre, Fernando Estensoro, director del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago. Ya seguiremos conversando, más avanzado el Mundial también.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias,
Maradona,
Fernando.
Se mandó un show en el partido de hoy que no te cuento y terminó yéndose al hospital descompensado, se lo tuvieron que llevar en brazos.
Y hay un festival de memes con él, ¿eh? Hombre, que en las redes sociales.
Cada vez que lo mostraban era una cosa. Y pobre. Está totalmente desquiciado. Mira, ahí lo van llevando a esa imagen. Que nos vamos. Tania González ha estado en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta en aire. Nos reencontramos mañana, querida Yanna. Muchas gracias.
Hasta mañana.
Muy buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo, un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción de los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección General, Juan Pablo Cárdenas. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.